este origen de Santa Claus es realmente hermosísima y emotiva.
Bien. Estamos en época de premios. Ayer se entregaron los Feroz, enseguida llegan los Goya, este año se dan en Málaga y luego llegará los Oscar y siempre Pepe Nieves al pie del cañón para contarnos la actualidad del mundo del cine, que nos gusta un montón. Don Pepe Nieves, te escuchamos este fin de semana en La Claqueta, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos. Gracias, Pablo.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca.
Hemos atravesado ya el Ecuador de esta jornada de este viernes 17 de enero de 2020 y la gran noticia de este día es sin duda la victoria de Carlos Sainz en el Dakar y ya lleva 3. Junto con Lucas Cruz, su copiloto, lo han conseguido a sus 57 años. También es el primer Dakar que termina Fernando Alonso. Enseguida te contamos los detalles de cómo está siendo la celebración ya en Arabia Saudí. Pero este fin de semana vuelve también la Liga. Setién debuta en el banquillo del Barcelona. Lopetegui vuelve al Bernabéu como entrenador del Sevilla. Y ahí estará Sergio Ramos, que milagrosamente se ha recuperado y esta mañana ya está entrenando con el equipo. Es una de las últimas horas. Zidane podrá contar con el Camero, con Benzema, que también se ha recuperado. Hoy ha ganado Carolina Marín en bádminton y ya está en las semifinales del Máster de Indonesia. Y en baloncesto, la noticia es que Rudy Fernández ha renovado hasta 2023 con el Real Madrid. Pero empezamos con la que es sin duda la noticia del día, una de las noticias del año, es la victoria de Carlos Sainz en el Dakar. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas. Es el tercer trofeo del Tuareg para el madrileño con 57 años. Como decías, Lucas Cruz y él le dan a Mini su primer trofeo. El título se une a los dos mundiales de rally y los otros dos Dakar que tiene el propio matador. Este es Carlos a su llegada a meta, hablando en los medios oficiales de la carrera.
No, muy, muy contento. Gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia, por supuesto, a Red Bull, a Bahrein. Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo, al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
Carlos y Lucas están terminando el tramo de enlace final para llegar a la celebración al final de este tramo. Como digo, también acabó Fernando Alonso en su primer Dakar. Hoy el asturiano cruzó la línea de meta cuarto, a algo más de 3 minutos de Nasser Al-Attiyah, que ganó la etapa. Acaba decimotercero Fernando en la general.
En la categoría de motos, victoria para Honda.
Por fin, Ricky Brabec les otorga esa victoria. La marca del ala dorada llevaba más de 30 años sin conseguirlo en el Dakar. Desde que volviera en 2014 como HRC, por fin han destronado a KTM. En total, 12 españoles han conseguido llegar a meta en la categoría de motos.
Y Laia Sanz hace historia y termina su 10ª participación.
10 de 10, es la mejor piloto española de todos los tiempos en la especialidad.
Muy contenta por eso, por haber acabado todos los Dakar. La verdad que si me lo dicen hace 10 años no lo hubiese creído.
Del resto de españoles, Jaume Betriu, la pareja de Laia precisamente, se convierte en el mejor novato. Ha terminado 14º. Joan Barreda es el mejor español, 7º, aunque no consigue la victoria a su 10º intento. Y Sara García es la primera mujer española que termina en Dakar en la categoría sin asistencia.
El Dakar, sin duda la gran noticia de la jornada. Ya sabes que te estamos contando el día a día en un especial de 3 a 4 de la tarde. Hoy, más especial que nunca, con la victoria de Carlos Sainz. Y en la última etapa. Vamos ya con el fútbol porque también tenemos noticias en esta jornada previa al fin de semana. Hoy tenemos también partidos de primera y de segunda categoría. En la última hora futbolística, el nombre propio es Sergio Ramos, que vuelve a entrenarse y estará disponible para enfrentarse ante su ex al Sevilla.
A pesar de que estaba descartado por un esguince tras la final de la Supercopa, hoy se ha dejado y se ha ejercitado con sus compañeros en Valdebebas, así como también Karim Benzema. En principio, los dos pueden estar disponibles para Zidane frente a Sevilla.
Enfrente tendrán al Sevilla de Julen Lopetegui, que además llega con un refuerzo.
El de En-Nesyri, el delantero que dejó Leganés y que recala ahora en el Sánchez Pizjuán y que ya estará disponible para debutar.
de nuevo a este Sevilla, que este equipo me gusta mucho y de hace muchos años que me gustaría jugar aquí y cogerme esa camiseta también, que me gusta mucho este campo, la afición, los jugadores también están muy buenos.
También se ha entrenado el Atlético de Madrid ya sin Clemente Villaverde en su organigrama.
Y después escucharemos a Simeone en rueda de prensa, ¿eh? Pero el que fuera hasta ahora su gerente, el gerente de la entidad rojiblanca, ha comunicado su salida al club esta mañana. Todo indica que ahora será director general en Getafe.
Y este fin de semana debuta Quique Setién como entrenador del Barça.
Lo hará para cerrar la jornada el domingo a las 9 de la noche frente al Granada. Ya ha cambiado muchas cosas el santanderino y anoche sorprendió llevándose a los jugadores de cena para hacer equipo. En los Cármenes, en la primera vuelta de la Liga, los nazaríes ganaron por 2-0 al Barcelona. Hoy hemos hablado en A Diario con Antonio Puertas, jugador del Granada, al que le encantaría volver a repetir la gesta.
Sería un lujo ir a un campo como el Camp Nou y poder hacer el mismo partido que hicimos aquí, pues la verdad que sería una cosa muy, muy positiva.
Por cierto, que lees en el diario Marca que desde Barcelona pidieron reseñas de su trabajo al Betis.
Y estos respondieron positivamente. Setién es la realidad del FC Barcelona y Xavi Hernández puede ser el futuro. Sobre todo, sobre eso precisamente, habla Iniesta en el partidazo de la cadena COPE y de Radio Marca.
A mí Xavi yo creo que me gustaría en cualquier momento. Otra cosa es lo que él sienta en el momento en el que está, lo que él tenga visualizado, lo que no. Pero yo creo que bueno, que tarde o temprano pues Xavi podrá estar en el Barça, no sé en qué momento, pero seguramente pues tenga la oportunidad.
Y ojo a lo que le dijo el manchego a Juanma Castaño en el partidazo sobre su futuro.
Pero lo de entrenador, pues a medida que pasa el tiempo me va gustando.
Vale. ¿Y el tándem Xavi-Iniesta para empezar te gusta o no?
El tándem Xavi-Iniesta no suena mal.
No suena mal.
No suena mal, pero vale. No es...
Por lo demás, la baja de Luis Suárez hace daño en la delantera azulgrana y el club escuchará a Setién, aunque no tiene previsto fichaje alguno.
Lo lees en la portada del diario Marca en el día de hoy. Iker... For president.
La mayoría de los encuestados por Marca preferirían a Iker como presidente de la Real Federación Española de Fútbol antes que al actual presidente, que a Luis Rubiales. El guardameta se lo está pensando, tal y como te contamos en el partidazo de COPE y Radio Marca y también en las páginas de Marca en el día de ayer. En el larguero, precisamente por la noche, Luis Rubiales respondía a esa información.
Hombre, no soy quien para opinar y además tendría mucho morbo una respuesta, ¿no? Me parece que ha sido un portero espectacular de época y yo la verdad es que en cuanto a gestión no conozco su experiencia en gestión ni la formación que pueda tener, no, palabra no es que no la conozco, ni, pero todo español que quiera o española que quiera presentarse pues puede hacerlo.
Mañana a las 6:30 de la tarde, más fútbol, Osasuna se mide al Valladolid.
Allí estará Chimi Ávila, que este año es la punta de lanza del ataque rojillo. Esta mañana hemos hablado sobre él con Rubén García, un compañero suyo en Osasuna, en A Diario.
Las estadísticas que está haciendo nos están ayudando muchísimo, más allá de goles, de pelea, de trabajo, de esfuerzo. Creo que bueno, ahora mismo es un jugador muy importante para nosotros, él lo sabe y bueno, pues nos está ayudando mucho.
Y una salida del Villarreal en este mercado de invierno.
Cambi, que se marcha, según publica France Football, al Olympique de Lyon por en torno a 20 millones de euros.
Hoy tendremos Fútbol Sala.
18ª jornada de Liga, a las 8:30, Fútbol Emotion Zaragoza, Gimbe Cartagena y Osasuna Magna, Industria Santa Coloma. Después, 15 minutos después, 9 menos cuarto, Levante, Pescados, Rubén Burela.
Más allá del fútbol, estamos pendientes de otras cosas, por ejemplo, del bádminton. Carolina Marín ha ganado su segundo partido en el Masters de Indonesia.
Sí, frente a la coreana Se-Jung An por 2-0. Mañana, las semifinales.
Bueno, mañana ya estamos en las semifinales contra Kevin Xiao. China, como siempre, complicado. Pero desde luego que por mi parte iremos a por todas, como siempre, y a intentar conseguir ese pase de la final.
Además, estamos pendientes del waterpolo porque tenemos deporte en directo con los europeos femeninos.
Sí, en Budapest, que antes ha habido ahí una pequeña confusión, las nuestras jugadoras se están enfrentando en este momento a Alemania. Y enseguida vamos a informar, obviamente, de forma puntual a cómo se va produciendo el resultado. En la primera parte ha sido un buen resultado para España. Ahora va ganando España-Alemania 13-3.
13-3, la victoria de España sobre Alemania en Budapest. En el Campeonato de Europa de balonmano de ayer por la tarde, otra victoria de España.
Sí, los hispanos vencieron por 31-25 a la República Checa en el primer partido de la fase principal. Mañana a las 6:15, partido frente a Austria. Ángel Fernández, el jugador de nuestra selección, decía en Teledeporte que, bueno, teme un poquito el partido de mañana.
Sí, sabemos que va a ser un poco encerrona, ¿no? Son los anfitriones aquí, se están jugando pasadas semifinales en su casa, así que, bueno, nosotros, como te he dicho, concentrados en lo nuestro, si estamos bien, seguro que se nos dará bien el partido y eso es lo importante.
También es noticia de esta mañana, Rudy Fernández renueva con el Real Madrid.
Lo acaba de hacer público el club en un comunicado, firma su nuevo contrato hasta al menos junio de 2022.
Hoy además tenemos Euroliga.
Dos partidos a las 6 de la tarde, Cesca Baskonia y Zenit Valencia. Todo después de la derrota del Real Madrid en casa del Hinky por 102-94. Es la segunda derrota consecutiva de los de Lasso en Euroliga. Y por otro lado, venció el Barça al Fenerbahce por 74-80.
Eso en el baloncesto de aquí, en el baloncesto de allí, es decir, en la NBA, vencieron los Suns de Ricky.
Sí, de Ricky Rubio, 98-121 frente a los New York Knicks, con la vuelta precisamente del español después de haber sido padre. Y destaca también la derrota de los Lakers, 118-119 frente a Orlando Magic.
Más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que la situación en Cataluña influyó en el 24% de los electores el pasado 10N.
Según publica hoy El Mundo, la exhumación de Franco y el debate electoral apenas tuvo efecto sobre el voto, mientras que Vox registró la mayor fidelidad precisamente de sus votantes.
Pensionistas y funcionarios dispararon su poder adquisitivo en 2019.
El incremento de las prestaciones duplicó la inflación del pasado año, mientras que la de los sueldos públicos fue más del triple.
Los afganos acusados de violar a tres hermanas de Estados Unidos en Murcia se querellarán por denuncia falsa.
Dos testigos de las supuestas violaciones en Murcia, en la habitación de al lado, solo oyeron risas de las denunciantes.
Y sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT. Teresa Serrano, muy buenas.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, retenciones de entrada por la A2 en Torrejón Ardoz por un vehículo averiado en ese acceso por la carretera de Barcelona y pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la AP7 en Martorell sentido Girona, en Valencia, en la entrada a la capital del Turia, en la A3 a su paso por Chirivella. Otro accidente también a su paso por la localidad de Sueca está cortando la Nacional 332. Hay un desvío debidamente señalizado en esa zona. Además, retenciones en Ciudad Real, en la A4 en Almuradiel por el incendio de un remolque en sentido Madrid. En Toledo, en la A42, en Villaluenga de la Sagra, hay otra colisión en sentido a la capital de Castilla-La Mancha, la capital toledana. En Granada, en la A92, en Loja, tráfico intenso en sentido a la capital granadina, y la nieve está presente en Asturias, está afectando a cuatro vías secundarias en los puertos de Cerredo, Leitariegos, Ventana y Somiedo.
Pues precaución, precaución, que además estamos de fin de semana, habrá un montón de movimientos, muchos kilómetros en las carreteras y nosotros estaremos siempre pendientes de ti, de lo que te tenemos que contarte y acompañarte, ¿vale? Porque si te acompañamos en carretera seguro que vas un poco más seguro, que es lo importante. Así que llegamos seguro hasta la 1 de la tarde, hoy además, como es viernes, tendremos la rueda de prensa de Zidane y de Simeone, que juegan mañana, más o menos antes de la 1, quizá un poquito más tarde, pero lo que es seguro es que habrá lo que pudo haber sido con Carlos Vicente Gómez.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes con Marca Motor hablamos del Audi e-tron Sportback, el segundo SUV eléctrico de Audi que se apunta a la moda coupé. Conducimos el primer Toyota de hidrógeno que se matricula en España y te presentamos la ciudad autómata creada por Huawei para el desarrollo del coche conectado y autónomo. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oh. Radio Marca.
Smile at me when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere.
Las 11:16, las 11:16, y nos escuchas desde las 7 Canarias y La Graciosa. Aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25, Estudio Central, Estudio Juanma Gonzalo, y emitimos para todo el mundo a través de marca.com. Bueno, ya sabes que la gran noticia del día de hoy no es otra que el Dakar ha terminado hoy, eso ya se sabía, pero es que ha terminado con la victoria de Carlos Sainz. Oye, vamos a escuchar un sonido, es del Instagram, de esta red social, de Fernando Alonso. Él ha llegado a la meta y cuando ha llegado él, pues ya estaban allí todos los favoritos. Se ha encontrado con Carlos, se ha encontrado con Ene y Roma, con Alatilla, con Peter Hansel. Y este es el sonido que escuchamos, ya te digo, en el Instagram de Fernando Alonso.
Enhorabuena.
Enhorabuena, Ticho. Vale, muy bien.
Dani, ¿qué?
Aquí, ¿has visto?
No está mal.
Trata de arrancar.
Bueno,
Alex.
Tenemos aquí una.
Lucas, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Si no iba a ser por ti, ¿eh? Muy bien, los dos. Champion. Carlos, primeras impresiones. Enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena a ti, chaval. Muy bien.
Dani,
el jovenzuelo bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, dándole la enhorabuena al bicampeón del mundo de rallies y ganador desde hoy de 3 ediciones del Rally Dakar. Bueno, a Carlos Sainz y a Lucas Cruz, y ahí estaban todos los españoles, y estaba Peter Hansel, y estaba Alatilla, y estaba Nani Roma también por ahí. Bueno, la verdad es que es una gozada ver a campeones así juntos. Aparte que justo donde llegaba hoy el tramo cronometrado, el final de la etapa cronometrada, no había mucho follón, no había ni público, no había ni periodistas, estaba la organización y punto, poco más. Y por eso yo creo que han estado mucho más tranquilos que lo que tienen ahora, que todavía va a ser pues una jornada larga de despedida de este Rally Dakar, la primera edición esta de 2020, la primera edición de Arabia Saudí, pero desde luego con un espectáculo, y para nosotros quedará para siempre la victoria otra más de Carlos Sainz y Lucas Cruz, y por supuesto la primera participación de Fernando Alonso. lo puedes ver también en marca.com, como en el minuto a minuto te hemos ido contando en el día de hoy, con una etapa recortada. Ha sido casi la mitad de lo que estaba previsto esta última jornada, la victoria de Carlos Sainz. Y yo creo que además es una de las fotos más emotivas, levantado por sus compañeros, por Lucas Cruz, que aparece en la foto, pero también por Alatilla, por Peter Hansel, por los grandes del Dakar. Ahí está el gran Carlos Sainz, hoy el gran protagonista de la jornada. Él, Lucas Cruz, todo su equipo, ¿eh? Esto es lo típico cuando en Twitter pones, y me ha pasado en el día de hoy, oye, enhorabuena a Carlos Sainz, ¿eh? Enhorabuena a Carlos Sainz. Siempre hay alguien que dice, oye, y a Lucas Cruz y a su equipo, ¿eh? que este no ha reparado el coche, que no ha... Bueno, pues sí, a Lucas Cruz, a su equipo y a Carlos Sainz, al piloto del coche y la pieza más importante sobre todas las demás a la hora de ganar una prueba. Carlos Sainz, ganador de 3 veces el Rally Dakar y bicampeón del mundo de rallies con 57 años. Con 57 años. En fin, vamos al fútbol, que además también tenemos casi casi milagro, ¿eh? Levántate y anda. Creo que eso lo han dicho a Sergio Ramos y se ha levantado y ha empezado a andar. Y eso que ha sido una semana de buenas noticias para Sergio Ramos. No es así, abrimos líneas con Valdebebas. ¿Qué tal, Miguel Ángel Toribio? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Ha sido milagroso, ¿no? Nadie esperaba que hoy estuviera entrenando con normalidad Sergio Ramos.
Bueno, yo creo que milagros en esto de la medicina hay pocos. Yo creo que Sergio Ramos ha trabajado mucho en silencio. Seguro que se ha tratado mucho a conciencia en horas, entre comillas, extraescolares. Porque conociendo, para él es un partido fetiche jugar contra el Sevilla. Le motiva mucho y por ahí seguro que, bueno, tenía entre ceja y ceja disputar este encuentro contra el conjunto hispalense. A priori está disponible para Zidane. Veremos a ver el técnico francés si nos arroja luz antes de conocer la convocatoria o no. Pero estaba claro que Sergio Ramos, desde que salió con ese tobillo maltrecho del estadio Kin Abdullah, sabía que mañana a las 4 venía el Sevilla y ya estuvo trabajando a conciencia para restablecer el tobillo derecho. Así que yo creo que Sergio Ramos sí que va a estar en la convocatoria. Tengo más dudas acerca de Benzema, que hoy ha arrancado la sesión con el resto de sus compañeros. Ayer también lo hizo, pero no la completó. Así que no sé si sería precipitado, pero Zidane tiene una máxima, que es la de no arriesgar. Y es verdad que entre semana no hay partido trascendente, que Benzema descansaría en ese encuentro contra el Unionistas, pero a mí me cuesta mucho ver mañana a Benzema, al menos de inicio, porque a Zidane, repito, no le gusta arriesgar, vino de una lesión muscular, 2 semanas parado, así que es la principal duda en la convocatoria, si va a estar o no Karim Benzema mañana frente al Sevilla.
Es uno de los grandes partidos de la jornada, el Real Madrid ante el Sevilla, el regreso de Lopetegui, que también tiene su morbo, ¿no? Al Santiago Bernabéu, después de lo que pasó en el banquillo blanco. Además, con fichaje de última hora, que yo no sé si saldrá de la partida, pero directamente desde Leganés ha viajado a Sevilla para luego volver a Madrid y enfrentarse mañana al conjunto blanco. El Sevilla, ¿cómo se le da al Real Madrid? Se le da peor el Pizjuán, ¿no? Más que el Bernabéu.
Sí, hombre, sería pregunta más para la gente de Sevilla, pero he visto una estadística que los últimas 12 temporadas o últimas 12 visitas, el Sevilla ha rascado poquito, por no decir prácticamente nada. Recuerdo, sí, pues algún triunfo, ¿no?, en la época de Caparrós, con algún gol de Baptista, pero el Sevilla, la verdad, que últimamente en el Santiago Bernabéu no es ni mucho menos ese rival incómodo que sí lo es en el Pizjuán. Así que, bueno, pues veremos a ver mañana qué Sevilla vemos. Seguro que aguerrido, con Lopetegui en el banquillo, también el regreso de Sergio Reguilón, y a partir de ahí, bueno, pues... No sé hasta qué punto va a focalizar mucho la atención Lopetegui de la gente. Se marchó del Madrid por la puerta de atrás, pero la gente sabe perfectamente que no fue ni mucho menos el culpable, como se demostró después durante la temporada, que el Madrid en esos 5 partidos que fueron su cruz tuvo bastante mala suerte, sobre todo en ocasiones falladas, en pequeños detalles, y a partir de ahí, bueno, yo creo que no va a ser recibido ni con muchos pitos ni con muchos aplausos, indiferencia, respeto para el técnico guipuzcoano.
Uh-huh. Oye, otro de los debates que hay ahora mismo, no le toca al Real Madrid, que ha tenido una semana bastante tranquila. Bueno, igual alguien me dice que no, pero viendo las portadas de los periódicos que se fijaban mucho en lo que estaba ocurriendo en Barcelona, ha tenido una semana tranquila. También su rival de Copa del Rey de la próxima semana, es decir, el Unionistas, sigue con el debate este de si juegan en su campo, en las pistas, o buscan otro campo. Desde el Real Madrid, ¿cuál es? No sé si hay alguna posición oficial o van a jugar donde les digan.
Sí, se van a adaptar. Siempre y cuando las pistas reúnan las condiciones mínimas, pues el Madrid se va a adaptar. Que al final el escenario es el Bernabéu, pues oye, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Menos desplazamiento, no viajas y todo mucho más tranquilo, ¿no? Todo queda en casa. Y a partir de ahí, bueno, no sería la primera vez. De hecho, este año, en esta Copa del Rey, el Betis, siendo visitante, jugó en el Villamarín. Así que por ahí no sería ni mucho menos el primer caso, ¿no?, de un equipo visitante que en esta Copa del Rey actúa en su estadio.
Ya. Es lo que tenemos en la actualidad del Real Madrid. Va a hablar Zidane en unos minutos. Más o menos podemos calcular cuándo, o como siempre es una sorpresa.
Más o menos en torno a la una.
¿En torno a la una?
Sí.
Vale.
Cinco arriba, cinco abajo, más o menos.
Vale.
¿Cómo? Ya se está todo preparando por aquí por si acaso, pero más o menos en esa horquilla, una menos cuarto, una y cuarto.
Siempre nos la lían, ya sabes que cuando, si puede ser mejor la una y un poco, mejor que la una menos un poco. Pero bueno, esto son cosas de aquí de Radio Marca, no por el tema de la programación y tal. Si puedes, atranca la puerta, como siempre, hasta la una, ¿vale? Venga.
¿Qué te viene mejor?
Mejor a partir de la una, porque si empieza la una menos cinco, todos los locales que empiezan a la una, pues tienen que esperar a que acabe Zidane.
Bueno.
Y si no, ya solo para Sauquillo.
Hago fuerza, en la puerta digo.
Ponte ahí. Una silla o algo ahí en el pomo. Cuídate, tú sabes.
Una barricada, sí, barricada buena.
Una barricada buena. Cuídate, hasta ahora mismo, Toribio.
Adiós, un abrazo.
Chao, chao. Eso en el Real Madrid, el Atlético de Madrid con Simeone, pues casi la misma agenda. ¿No es así, Pablo López, Cerro del Espino de Majadahonda?
Hola, Ziker, muy buenas. Pues así es, sí, en unos minutos. Yo creo que antes de la una va a comparecer en esta sala de prensa del Cerro del Espino Diego Pablo Simeone. Está entrenando ya el Atleti, ya me imagino que estará terminando ese último entreno con una mala noticia. Se ha lesionado Trippier.
Anda.
Una pubalgia, hoy no se ha entrenado evidentemente. Es la que lleva toda la semana renqueando, alternando trabajo específico y trabajo con los compañeros. Martes y miércoles estuvo solo en el gimnasio. Ayer entrenó al mismo ritmo que todos, pero hoy parte médico a primera hora de la mañana del Atlético Madrid. Trippier no puede jugar, evidentemente. Si es una pubalgia, pues veremos a ver cómo evoluciona, pero es una lesión seria, es una lesión que puede ser importante y habrá que tener mucha precaución con el lateral derecho inglés.
Vale, bueno, pues esa es la noticia de hoy y es una baja importante. Trippier que está mostrándose muy resolutivo a la hora de centrar, por ejemplo, está consiguiendo grandes centros y yo creo que es una faceta que antes no aprovechaba tanto el Atlético de Madrid.
No.
Simeone lo está haciendo, ¿eh?
No, por supuesto que no. Es decir, Trippier tiene mucho mejor pie que Juanfran, que era el lateral derecho hasta la temporada pasada. Aunque también te digo, Juan Arena, que la noticia del Atlético de Madrid no está hoy en el césped.
¿Dónde está?
Está en los despachos.
Con Clemente Villaverde.
Esta mañana ha comunicado Clemente Villaverde al club que deja la institución, que abandona la nave rojiblanca después de casi 30 años. El gerente del Atlético, una de las personas más respetadas del equipo rojiblanco. Primero como lateral izquierdo, luego años en Málaga jugando entre otros equipos. Lleva, ya digo, casi tres décadas, 27 años sin interrumpidos. Y bueno, pues hoy ha comunicado que deja el Atleti. Aún no ha dicho de forma oficial dónde se va a ir. Todo parece indicar que va a aceptar un ofertón de Ángel Torres para ser director general del Getafe. Pero, desde luego, nadie se esperaba en el Atleti esta noticia hace apenas unas semanas. Es cierto que no era la única oferta que tenía la de Getafe, que tenía alguna que otra más. Pero me parece a mí que no va a viajar mucho, que se queda en la Comunidad de Madrid. Y Clemente Villaverde, ya digo, una figura muy, muy referencial en el plano institucional del Atlético de Madrid, pues va a dejar de serlo, va a dejar de ser el gerente. Pero vamos a ver cómo se recompone, si es que cambia algo en el organigrama institucional del Atleti.
Ya, bueno, ¿a quién entrevistaremos cuando haya sorteos en Europa, en la Champions, ¿no?
Pues ahí está, ahí
Clemente
está.
Clemente era siempre...
¿Quién será?
Clemente era siempre el responsable de dar la cara ahí
es
en los palcos.
Es verdad, Padrena, ¿te acuerdas que lo hablamos? Nos sorprendió el martes en el sorteo de Copa que no hubiese ningún representante del Atleti.
Sí, es verdad.
Y a estas cosas solía ir siempre Clemente Villaverde. Es verdad que nos dijeron, y es cierto, que tenía una comisión delegada de la Liga y por eso no había ido, pero es verdad que nos mosqueó. Bueno, pues
a lo mejor no tenía nada que ver, igual era
posiblemente
lo de la Liga.
Pero vamos, que fue, si es casualidad, bueno, fue una casualidad bastante causal también, porque fíjate, está viviendo sus últimas jornadas como gerente del Atlético de Madrid. Veremos a ver, eso desde luego no se sabe, quién va a tomar esa casi esa portavocía, ¿no? En los actos, en los sorteos y en Europa también del equipo rojiblanco, lo veremos.
Pues lo veremos, lo veremos. El partido es mañana.
Mañana a las 9.
Y es el que cierra la jornada, sí, además. A las
en
9.
Ipurúa. Fíjate, el Atleti tiene una estadística formidable en Ipurúa. Ha jugado 5 veces y ha ganado las 5. Y Simeone contra Mendilibar tampoco va nada mal. Se han enfrentado 12 veces y el Cholo le ha ganado 10.
Bueno, al Mendilibar dirá que las estadísticas están para romperlas, ¿no?
Sí, sí, y el Cholo que no. Es, okay. Está claro.
No, claro, sí. Pero es difícil, ¿no? Que